Duros a quatre pessetes.
Estamos a principios de año y es el momento en que las empresas y los trabajadores se formulan una pregunta. ¿Van a incrementar los sueldos, los salarios y, lo más importante, cuánto? ¿Y cuánto van a subir este salario? Es una decisión en la que influyen muchos factores y que tiene un alto impacto sobre la rentabilidad de la empresa, pero también de la motivación y el propio clima de trabajo. Los trabajadores están, de hecho, expectantes ante esta decisión de la que depende su poder adquisitivo. Así que vamos a hablar con Juan Arza, socio de Arza Legazpi, una consultora especializada en gestión de recursos humanos, para que nos explique los dos puntos de vista, el de los empresarios y el de los trabajadores. Juan, muy buenos días.
Muy buenos días, Kim.
¿Qué incrementos salariales están moviendo hoy en día? Porque estamos en un momento, ya no estamos en crisis, ¿no? Y las empresas pueden incrementar el sueldo.
Sí, sí, sí. La primera noticia quizás siga siendo esta, que las empresas están incrementando los salarios, porque hemos atravesado una época en la que un porcentaje importante de empresas directamente no lo hacían. Estaban congelando salarios y eso a aquellas empresas que no estaban despidiendo trabajadores o redimensionando su plantilla. Ahora la situación ha cambiado, es un porcentaje realmente muy pequeño el de las empresas que no incrementa sus salarios, y esta es la primera gran noticia. Eso sí, estos salarios están siendo muy, muy contenidos. Estamos hablando de incrementos que en la mayoría de los casos van muy pegaditos a la inflación, que este año 2018 se ha cerrado en un 1,2% para el conjunto de España.
O sea, que los salarios deberían incrementarse de media un 1,2 para que no se pierda el poder adquisitivo.
Aproximadamente, sí. La cosa va mucho en función de los sectores, va mucho también en función del nivel de los puestos de mandos y directivos están incrementando significativamente por encima de ese porcentaje, pero en general el conjunto de mercado está siendo bastante contenido y no se está produciendo un gran diferencial entre los incrementos salariales y lo que es el incremento general de precios, la inflación, digamos.
¿Pero todo el mundo debe tener el mismo incremento de salario? ¿O el empresario puede premiar a aquel que rinda más o que vea que tiene más motivación, o incluso alguien que esté desmotivado, pues incrementarle el salario para que esté más motivado? No sé.
Totalmente. Nosotros somos firmes defensores de la diferenciación en los incrementos salariales y en la retribución en general. Pensamos que los incrementos salariales indiscriminados, los incrementos salariales lineales que afectan a todo el mundo por igual, no se corresponden con la realidad de la empresa, y lo que producen es que algunos trabajadores que a lo mejor no están dando el rendimiento adecuado están recibiendo señales por parte de la empresa inadecuadas, y sin embargo otros trabajadores que sí que están contribuyendo a los resultados y que sí que nos están ayudando, no tenemos capacidad de premiarlos, no se les está reconociendo, digamos, ese desempeño diferencial. Las empresas, el componente salarial es muy importante, los costes de una empresa, puede estar en el 60-70% de los costes de la mayor parte de empresas, en la mayor parte de sectores, y es lógico que quieran que ese coste no se incremente por encima de la inflación, porque si se incrementa solo puede tener dos consecuencias: o lo trasladan a los precios y por tanto pierden competitividad, o bien se resta del beneficio. Solo hay esas dos, digamos, disminuye el margen. Por tanto, es lógico que las empresas quieran que el incremento de la masa salarial, de los salarios,
sea estable, no sea un incremento estable, que no sea exponencial, algo bestia, para que no sea sostenible después la empresa.
Correcto, pero ese incremento, que en conjunto, en global, puede ser, pues en este año, el 1,2, después ese 1,2 lo puedes distribuir de muchas maneras diferentes entre tus trabajadores.
Correcto.
¿Qué problema hay? Algunas empresas, legalmente, porque lo ponen en su convenio colectivo o porque lo ponen en su acuerdo de empresa, están obligadas a distribuir ese incremento de coste de manera lineal, pero todas aquellas que se lo puedan permitir, como digo, nosotros recomendamos que se planteen mucho si no quieren ese porcentaje o ese incremento que se pueden permitir, distribuirlo de manera acorde al desempeño de los trabajadores, que es lo que nos parece equitativo, que no igualitario.
Uh-huh. Juan, vamos con la pregunta del millón. Uh-huh. ¿Cómo debemos pedir y negociar un sueldo, un salario?
Bueno, el que se esté preguntando esto a estas alturas, me temo que va tarde. Pedir un salario es, primero de todo, un trabajo a medio plazo. El que quiera tener un incremento...
Pero nos lo podemos plantear de cada septiembre, por ejemplo, ahora. Es un buen momento para empezar a plantearlo, ¿no?
Bueno, los incrementos suelen producirse a principios de año, el primer trimestre del ejercicio, y se suelen comunicar en ese primer trimestre. Pero yo recomendaría que te lo comiences a trabajar antes, uh-huh. Porque si no ya está todo el pescado vendido. Y cuando la empresa ya ha tomado decisiones, ya ha hecho un presupuesto, etcétera, ya es muy difícil influir sobre esos hechos consumados. Entonces, hay que comenzar a trabajárselo antes, hay que pedirlo antes. Recomendaría también utilizar argumentos basados sobre todo en el desempeño, tanto en el desempeño tuyo pasado, como en qué puede esperar la empresa de ti en el futuro. Uh-huh. El argumento más sensible para un jefe es, bueno, ¿qué voy a obtener de ti en el futuro? ¿Qué funciones nuevas vas a hacer? ¿Cómo las vas a hacer mejor? ¿Qué resultados, qué objetivos me vas a ayudar a conseguir? ¿Y cómo tú individualmente estás contribuyendo al resultado de la empresa? Se puede recurrir a argumentos personales. Yo no lo descarto. Hay empresas, sobre todo las empresas pequeñas, las familiares, en las que... que hayas tenido o no hayas tenido hijos, que te haya subido o no te haya subido el alquiler, puede influir en la decisión uh-huh. de tu interlocutor, pero ese tipo de argumentos son cada vez menos eficaces en las empresas que trabajan este tema de manera profesional. Tus circunstancias personales son las que sean y la empresa cada vez es menos paternalista y no le importa, digamos, estas circunstancias personales, ¿no?
Uh-huh. Tengo una última pregunta, pero yo creo que es un tema que se puede desarrollar más, si te parece, lo dejamos para otro día, que es sí. la retribución variable o no, es decir, cobrar un fijo cada mes o un fijo más unos incentivos, ¿no?, para que se complementen. Si quieres, lo analizamos otro día con más
perfecto,
calma.
Sí, porque el tema da para mucho, pero en general permíteme decir que creo que es un magnífico mecanismo, uh-huh. pero por supuesto no puede sustituir a la retribución fija. La gente tiene que tener un mínimo cubierto y después el variable puede ser un incentivo, pero no puede ser, como plantean algunos empresarios o directivos a veces, casi un sustituto de la retribución.
O que sea simplemente un sueldo o un salario que sea variable, que no que un mes puedas cobrar algo o no puedas cobrar nada.
Bueno, eso para comenzar sería ilegal incluso, ¿no? O sea, uh-huh. que...
Lo hablamos otro día y lo analizamos. Juan Arza, él es socio de la consultora Arza Legazpi, consultora especializada en gestión de recursos humanos. Muchísimas gracias por venir al programa.
Un placer, Kim. Buenos días.